Se me podría considerar un realista, pero en términos filosóficos soy lo que se llama un pesimista.
Ah, vale. ¿Y qué significa eso?
Que soy malo en las fiestas.
Digamos que no eres un primor fuera de ellas.
Fragmento de la serie True Detective. Diálogo entre los personajes de Woody Harrelson y Matthew McConaughey.
Creo que la conciencia humana es un trágico error de la evolución. Nos volvimos demasiado conscientes de nosotros mismos. La naturaleza creó un aspecto de la naturaleza alejado de sí misma. Una criatura que no debería existir según las leyes naturales.
Pero eso suena horroroso, joder, Rust.
Somos cosas que se obsesionan con la ilusión de tener un yo. Un acrecentamiento de experiencia sensorial y sentimientos. Programada con la seguridad de que cada uno es alguien en especial. Cuando en realidad nadie es nadie.
Oye, yo no iría por ahí diciendo esas paridas. La gente de aquí no piensa así. Yo no pienso así.
Lo único honroso que puede hacer nuestra especie es negar la programación. Dejar de reproducirse. Ir de la mano hacia la extinción. Una última medianoche, hermanos y hermanas rechazando la injusticia.
¿Y qué te hace levantarte por las mañanas?
Me convenzo de que doy testimonio. Pero la auténtica respuesta es que esa es mi programación. Y me falta el coraje para suicidarme.
Bueno, voy a abrir el iPad para ver el guión de hoy, que es de los que me atrae, David. Yo creo que eso es de los temas que vamos a discutir mucho, en el que vamos a estar en algunos puntos de acuerdo y en otros no tanto. Porque yo si te preguntara, David, y te saludo, David, hola. ¿Qué tal?
Buenas, encantado.
Si yo te preguntara qué te gusta más, ¿un cenizo ilustrado o un optimista de los antropológicamente pertinaces? ¿Tú con qué te quedas más? ¿Con ese cenizo ilustrado o con el optimista que cree que el mundo es como las vacaciones en el mar de esa serie de los 80?
Yo creo que los dos están ciegos o por lo menos tuertos o miopes, ¿no? Y por lo cual no me gustaría ninguno de los dos.
Hoy queremos hablar del cenicismo ilustrado, pero también de ese fiesta, de esa fiesta del optimismo que uno no sabe exactamente de dónde llega, pero en la que parece que te obligan a ser feliz por decreto. Son dos estados en los que además te vas poniendo en los extremos, y en unos extremos en los que parece que se destierra el equilibrio, los matices, el sentido común y también un proyecto de vida en el que uno tenga que entender que en esa hoja de ruta vital te puede pasar cosas buenas, cosas malas, y hay que saber llevarlas y sobrellevarlas. De eso va hoy este capítulo de Algo Humanos.
Algo Humanos, las cosas de siempre en un mundo nuevo. Un podcast de David Cerdá y Juan Carlos Blanco. Edición 10. ¿Qué nos conviene más, ser optimistas o pesimistas?
Empecemos por el cenicismo ilustrado, David. Yo cuando me hablan de eso pienso en alguien vestido de negro, torturado, que cuando se levanta lo único que piensa es coger su teléfono móvil, irse a la red social de Twitter para decir lo terriblemente mal que está el mundo. Yo creo que goza con eso. ¿Tú crees que hay un goce en el regodeo sobre la tragedia que es vivir?
Hombre, yo creo que es muy atractivo, ¿no?, anunciar el fin del mundo. Esa gente que se sube un cajón y empieza a gritar el fin del mundo, ya ahí está. Bueno, yo creo que está muy en nosotros el ver las cosas negativas, porque también es atractivo a anunciar una gran hecatombe, ¿no? Yo creo que es como te sientes muy importante.
Sí, yo creo que en eso hay gente que le encanta vaticinar el apocalipsis para el viernes y el sábado siguiente. Y cuando ya no llegue, dice, bueno, no pasa nada, que el lunes ya veréis cómo tenemos otro peor todavía.
Sí, hay hasta escritores que han hecho fortuna con eso, ¿no? De nuestro amigo Harari, del que ya hablaremos, les dedicaremos un capítulo como Dios manda.
A él, bueno, tiene fijación con Harari, ¿eh?
Sí, porque yo creo que es raro porque, digamos, él es anglosajón y eso ha sido una costumbre más francesa, ¿no? La de los intelectuales cenizos, ¿no? Sin embargo, ahora tenemos intelectuales también por el área anglosajona de este corte, ¿no?
Bueno, Harari, que es hebreo y que además hace, digamos que hace mucha profesión, no de su fe, sino de su posición, ¿no? Ahora mismo está, en estos días que estamos grabando, siendo bastante beligerante contra determinada forma de democracia que deriva hacia el autoritarismo que se está viviendo en Israel. Pero bueno, esa es otra historia. Pero sí es verdad que Harari sería uno de esos escritores que se ha consagrado en cursiva por una manera de ver la vida en la que a veces, cuando uno lo lee, pues piensa que yo creo que el fin del mundo llega dentro de 2, 3, 4 semanas. Así que vamos a disfrutar mientras tanto, ¿no? Pero bueno, también yo creo que hay otros mucho más relevantes, más destacados, más significativos. No voy a poner a dar nombres, quiero pensar más en figuras. Decía antes, esa figura del que parece que va a Twitter a contar lo terriblemente mal que está el mundo. Pero también, oye, ahí se produce una paradoja. Son gente que te cuenta que está todo terriblemente mal, pero en función de si va ganando o no va ganando el bloque político que le interesa a él, te puede decir, sí, está todo mal, pero sin embargo, veis lo bien que está el gobierno, o al revés. Es decir, tampoco creo que sean gente de ideas muy, muy fijas. Lo único que tienen fijo es que para ellos el pesimismo es una buena inversión.
Bueno, eso sí creo que ha cambiado, Juan Carlos. Quiero decir, te he dado una cita de hace 100 años de Juan de Mairena, que le decía un político a Juan de Mairena de Antonio Machado, ¿no? Dice, dadme cretinos optimistas, porque ya estoy hasta los pelos del pesimismo de nuestros sabios. Sin optimismo no vamos a ninguna parte.
Yo estoy completamente de acuerdo. Cuando la gente te habla del advenimiento de un tiempo terrible y tenebroso, siempre pienso lo mismo. Creo que vivimos mejor,
sin duda.
Vivimos más, tenemos más calidad de vida, hay mejor sanidad, hay mejor educación, hay más derechos sociales, hay más consensos democráticos, aunque no lo parezca. Tú decías Harari, voy a poner sobre la mesa, venga, al final otro autor, Steven Pinker, ¿no?
Sí.
Un filósofo, no digo que del optimismo, sino de un sentido equilibrado de la vida en el que te muestra y demuestra que las cosas no van tan mal. Entonces te pregunto, ¿por qué tiene tan buena prensa el pesimismo?
Porque el pesimismo te permite vender miedo. Y el miedo es uno de los grandes, como sabes, uno de los grandes productos políticos, yo diría de todos los tiempos, pero especialmente del siglo XXI, ¿no? Hay toda una cultura del miedo y cada uno, la única diferencia es que ahora cada cual agita un paño distinto, ¿no? Puede ser el paño de la ruptura de España, puede ser el paño de la destrucción y el apocalipsis climático. Lo importante es tener algo con lo que asustar a la gente para que te vote. Y esto creo que es muy negativo porque está detrás también, Juan Carlos, creo, del empeoramiento de nuestra salud mental. Cuando todos los mensajes son tan malos, al final eso va calando como una lluvia fina, ¿no?
Claro, lo que pasa es que yo creo que ahí insisto en que la clave es el equilibrio. Tú decías lo del apocalipsis climático. Es que lo que no se puede negar es el cambio climático. Ahora bien, una cosa es negar el cambio climático o bien hacerte una especie de apologeta de que lo que va a venir es terrible, pero puedes jugar con un sentido equilibrado a la hora de abordar un fenómeno como ese. Igual que también podemos abordar con un cierto equilibrio y sentido común otra de las grandes disrupciones que vienen, como el de la inteligencia artificial. Esto no es que de pronto los robots nos vayan a invadir y dominar en un mundo distópico. Por tanto, creo que hay que dejar en el cajón de las distopías algunas de estas proclamas tan catastrofistas y jugar, como digo, con un sentido del equilibrio. Pero al final creo que tú mismo lo has dicho, creo que no es ya solamente porque infunda miedo, es que yo lo que creo es que el pesimismo también es una industria.
Sin duda, y es una industria con muy poco sentido para que progresemos. Es decir, nosotros, como sabes, en Juan Carlos, que trabajamos en innovación, una de las primeras cosas que decimos es que una cosa es hablar de problemas y otra es hablar de desafíos. Y nosotros estamos constantemente en la conversación pública hablando de problemas y de marrones, y todo es un problema y un marrón y una catástrofe, ¿no? En lugar de un desafío y una aventura. Y ese lenguaje, el lenguaje del desafío y la aventura, curiosamente es un lenguaje que está en los clásicos y que está en la, cuando la gente vivía mucho peor que ahora, se vivía, digamos, las situaciones difíciles como oportunidades.
Cuando hablamos de optimistas o pesimistas, estamos refiriéndonos sin duda a cualidades del carácter.
Fernando Portillo, juez, judge de Zipper.
Sin embargo, yo prefiero referirme a la actitud que las personas adoptamos en determinadas situaciones, concretamente acontecimientos que no dependen enteramente de nuestra voluntad, ya sea en su generación, ya sea en su resolución. Pues bien, la actitud con la que nos enfrentemos a estos acontecimientos puede ser positiva o negativa, y preguntado, pues sí que nos conviene más, pues sin duda alguna nos conviene más la actitud positiva. Decía Pérez Zupillà en su libro Ladrón de Cerebros que a mayores dosis de autonomía, mayor felicidad. Y sin duda, cuando, como digo, nos encontramos, como son habituales a lo largo de una vida, frente a acontecimientos que no dependen enteramente de nuestra voluntad, con una actitud positiva, tenemos cierto dominio, al menos anímico, del hecho, de la situación, cierta autonomía, y por tanto, sin duda, mantener este tipo de actitudes positivas nos hacen ser más felices. Al contrario de lo que opinan o dicen algunos, creo que precisamente por ello una persona que habitualmente tiene este tipo de actitudes positivas, que es por tanto un optimista, es justo todo lo contrario a un conformista.
Eso es una manera de combatir el pesimismo, viendo donde otros encuentran peligros, ver desafíos y oportunidades.
Señor, piensa una palabra, solamente una palabra: riesgo. La palabra riesgo ha dejado de significar oportunidad y amenaza para significar solamente amenaza. Ya riesgo solamente es negativo. Siempre que ha habido un riesgo, ha habido una oportunidad de mejora y, por supuesto, ha habido una oportunidad de empeoramiento.
Pero ¿no crees ahí que es curioso que también se desacompasa el discurso oficial del discurso real? Digo porque en el discurso oficial, no de las instituciones, digo el discurso oficial de la conversación pública. Ese pesimismo que tiene tan buena prensa hace mella en gran parte de los discursos. Pero luego hay un discurso de la vida real en el que la gente sigue viviendo, sigue haciendo trabajo, sigue proyectando, sigue arriesgándose. Yo creo que estamos en un momento que, si te pones a mirar cifras, seguramente estamos en la etapa en la que se está moviendo más dinero, hay más proyectos, hay más empresas inversoras, fondos de inversión que están arriesgando el dinero suyo y el de otros para que la sociedad se siga moviendo hacia adelante. Sin embargo, ese discurso no cala tanto. Ya, si queréis, luego podemos hablarlo en otro momento, seguramente en otro episodio que vamos a emitir pronto también, sobre qué piensa la gente ante el riesgo, la aversión al emprendimiento real que existe, pero esa es otra historia. Lo que digo es que sobre eso realmente hay también un decalaje entre ese discurso tan pesimista y una realidad que nos invita a ser mucho más optimistas.
Hay un decalaje, pero vamos empeorando. Quiero decir, cuando hablamos de que España es el primer país consumidor per cápita en benzodiazepinas, en ansiolíticos, un sitio donde tenemos tanto sol y presumimos de que, como aquí, no se vive nadie, no, y cuando vemos cómo la juventud reacciona ante los riesgos y cómo reacciona ante el futuro, yo creo que nunca hemos tenido una juventud tan pesimista como la de ahora. Y eso es un problema grave. Quiero decir, sí, sigue habiendo un mundo mediático, un mundo de lo que sale en los telediarios, Dios mediante, no es la realidad, por supuesto, pero gotita a gotita, con los mensajes del miedo, con el propio miedo que quizás los padres, y este es otro tema, ¿no? ¿Los padres somos optimistas? ¿Somos pesimistas? ¿Qué le estamos trasladando? ¿Qué están mamando en casa a nuestros niños respecto a eso, ¿no? Oye, y todo eso al final, Juan Carlos, va dejando un pozo.
Oye, sobre eso de los chicos, te voy con una cita del que va a ser el próximo libro del profesor de psicología social John Haidt, que ayer en su newsletter lo leía, que quiere escribir un libro en el que juega con la siguiente tesis. Esta generación de padres, en las que nos podemos incluir nosotros, David y yo, y muchos de nuestros oyentes seguro, sobreprotege a los niños en el espacio exterior y los infraprotege en el offline. Correcto. Me parece muy, muy interesante. Correcto. También, porque realmente, y lo ligo a lo que tú contabas también sobre, claro, le metemos tanto miedo a los chicos que realmente al final los encapsulamos. Y como tú los encapsulas y le haces ver que fuera hay una tierra de dragones, pues se termina creyendo que la vida es el Juego de Tronos.
Bueno, pues esta es la dicotomía, ¿no? Les sobreprotegemos y luego les soltamos en un descampado llamado Internet. En el que hay de todo. Y hay absolutamente todo. Hay mensajes muy optimistas, muy pesimistas, exageradamente optimistas y irreales, y exageradamente pesimistas y irreales. Entonces yo creo que no estamos gestionando nada bien las expectativas de la juventud. La juventud tiene unas expectativas equivocadas sobre un montón de cosas, sobre lo que es trabajar, sobre lo que es tener una familia, sobre... Y entonces, cuando se enfrentan las expectativas a esas primeras realidades, generan pesimismos muy tempranos y muy acusados.
Ese pesimismo tan acusado a determinadas edades, seguramente en línea con lo que estás contando, tiene que ver con que cuando uno mira su vida y ve la vida de los demás en Instagram, dice, oye, ¿yo por qué no puedo tener esa vida?
Efectivamente, la expectativa
está siendo... Porque a mí me va mal, ¿no?
Claro, porque la expectativa está siendo inflacionada de una manera brutal por ese mundo de espejos deformante que son las redes sociales. Pero al final, fíjate, Juan Carlos, que si tú hablas con cualquier persona joven hoy, te dirá que la vida es más difícil que nunca. Que nunca ha habido tampoco trabajo. que nunca ha sido tan difícil conseguir un trabajo y un sueldo. Eso es absolutamente falso. No hay más que comparar con lo que vivimos nosotros al principio, nuestros padres ni siquiera hablamos, ¿no? Es decir, y luego hay un tema de fondo demográfico que todo el mundo sabe, y es que el paro va a terminarse solo y por una cuestión puramente demográfica. Es decir,
la inversión de la pirámide poblacional hará que dentro de 5, 6, 7, 8 años no esté desde luego en la agenda como el gran problema.
Fíjate, cuando nosotros hablamos con las empresas...
Oye, lo cual lo quita para que lo que estemos hablando seguramente en ese momento, una sociedad así precarizada, que también es otro tema.
Sí,
yo creo que se está practicando una suerte de esclavismo cool.
Por supuesto.
Con esta nueva sociedad del conocimiento donde nos quieren convertir a todos, con todo mi respeto, en una especie de sociedad de repartidores a las 3 de la mañana de cualquier producto.
Sí, por supuesto. O sea, no estoy. Fíjate que al hablar de este mismo pesimismo, no estamos hablando de lo que está sucediendo ahora, esa sería una versión crítica, sino estamos viendo del futuro. La cuestión es que el futuro, cualquier persona que mire el futuro en nuestras sociedades, por ejemplo, de Occidente, para una persona joven, lo normal es que no exista el paro. Por una cuestión meramente demográfica, lo tenemos que compensar. En Alemania están entrando todos los años 400.000 personas. ¿Vale? 400.000 personas necesitan al año y no les da. O sea, Occidente, demográfico, cualquier chaval de Occidente sabe que si saca una carrera cualquiera que tenga menos interés, algún idioma, va a trabajar seguro, de una cosa u otra. A lo mejor empieza con un sueldo que no se parecerá
al de su padre. Sí, más o menos cualificado, claro, y con más o menos poder adquisitivo, pero no será el problema el que el mercado de trabajo te expulse, ¿no?
Exactamente. Entonces, ser pesimista con respecto a eso hoy, yo lo tomo como signo de que nos hemos separado de la realidad y que cada vez es más difícil encajar con la realidad.
Sí, pero es un signo de distinción en determinadas comunidades, que es lo que a mí me llama la atención.
El ser pesimista, el ser cenizo.
Y de lo que francamente me río un poco.
Sí, bueno, porque te hace muy interesante, ¿no? Decir ahí que
la estética del perdedor.
Sí, y no solo del perdedor, sino
del... Perdona, David, eso es que me hace muchísima gracia porque lo vivo desde que era joven. Seguro que alguno de nuestros oyentes piensa lo mismo, ¿no? Es decir, ese típico perfil de persona que le seduce y le estimula la sonrisa del perdedor, sí. Esa sonrisa irónica del que lo sabe todo, el que ha descubierto la verdad de la vida, el que te describe de una forma trágica los avatares del día a día, el que te dice que esto no tiene sentido. Y digo, pero usted, déjame vivir, ¿no? Dame aire.
Sí, bueno, yo creo que al final, en el fondo, las dos ideas son malas, ¿eh? O sea, yo sé que ahora mismo quizás haya más pesimistas que optimistas y por lo tanto esté descompensado dentro de esa figura, pero me gusta también algo que dijo George Bernanos, un ensayista francés de finales del 19, principio del 20, que decía que el pesimista y el optimista coinciden en no ver las cosas como son, ¿no? Y que la única diferencia es que el optimista es un imbécil feliz y que el pesimista es un imbécil desgraciado. Yo, puestos a ser un imbécil, prefiero ser un imbécil feliz que desgraciado, francamente. Pero en el fondo lo que estamos hablando...
Pero es que yo no creo que sea la definición de un optimista, porque en este caso lo que estamos confundiendo...
Sí, es una opción exagerada.
Claro, ¿por qué? Porque una cosa es ser optimista y otra es estar al helado.
Bueno, claro.
No, porque es que, te cuenta y dices, usted, que usted está en el anuncio de Amolaura. Claro, es que eso no es ser optimista. Ser optimista, a mi juicio, que tú sabes que yo pertenezco a ese bando, es de alguien que entiende, cuando lo mira con perspectiva, tiene una mirada más alejada, menos pasional de la realidad y dice, mire usted, hay más esperanza de vida, más calidad de vida, mejores medicinas, mayores avances de movilidad, mayores avances de habitabilidad de las ciudades. La gente que vive en el campo vive infinitamente mejor que como vivía. Tenemos más confort, más capacidad de información, más capacidad de entretenimiento. Si quieres, hablamos del advenimiento de 2, 4, 7, 10 o 20 plagas más. Todos los miedos que tú quieras, pero objetivamente vivimos mejor que antes, vivimos mejor que nuestros padres. Y nuestros hijos seguramente van a vivir mucho mejor.
Bueno, no lo sabemos. Yo creo que esa es la parte interesante. La parte interesante de yo creo que una persona no debe estar tanto preocupada por el futuro. Yo casi abogaría por no ser ninguna de las dos cosas, en el sentido de no que te centres en el presente porque hay que mirar al futuro, sino, o sea, intenta ver qué puedes hacer. Que yo creo que es una visión distinta del pesimista y del optimista. Fíjate que hay una gran contraposición. Por un lado, el pesimista vive peor, en el sentido de que está más amargado, ¿vale? Pero por otro lado, sabemos por psicología social que la gente optimista piensa peor que la pesimista. Me explico. Cuando tú estás nadando en optimismo, tiendes a ser menos crítico y a que se te pasen más señales que cuando eres pesimista. Es decir, se vive mejor contento sin razón, pero una persona contenta sin razón está más expuesto a los riesgos, precisamente porque no es capaz de ver las señales. Otra cosa es que ser un pesimista recalcitrante, pues al final tu vida es una mierda.
Pero ahí lo que estás contando, David, es que si eres, por un perfil extremadamente positivo, optimista, o por el contrario, negativo, yo creo que lo que estás contando es que pierdes capacidad
de juicio
y de criterio. Es decir, mire usted, para tener criterio y abordar cualquier problema, cualquier situación, que no tiene por qué ser un problema, para abordar la realidad hay que hacerlo con juicio, con criterio, con poso y con peso. Y hay que, digamos que, despojarse de determinadas adherencias. Uno no puede afrontar la realidad con su baúl de juicio, de valor, prejuicios, tópicos y hasta su propia mirada. Es decir, si yo quiero pensar qué va a pasar con el cambio climático, no es una cuestión de que yo sea positivo o negativo, correcto, optimista o pesimista. No, yo lo que tengo crítico que abordar es el proceso del cambio climático desde una perspectiva crítica en la que entienda dónde estamos, hacia dónde vamos y qué podemos hacer. Si quiero una visión, y ahora tú me dices si te parece, pragmática. ¿Tú crees que el pragmatismo y el equilibrio son los antídotos ante los excesos del optimista y del pesimista?
Pues fíjate que yo creo que tanto el optimista como el pesimista polarizan.
Mi trabajo consiste en ayudar a cambiar a quien lo necesita.
Nuria Gamarra, psicóloga y psicoterapeuta.
Quien me pide ayuda trae sus propias interpretaciones, sus rasgos de personalidad, y en uno de esos rasgos de personalidad, la abstracción, que hablamos de los optimistas o pesimistas que son, estas actitudes sin duda nos influyen a cómo afrontar y resolver conflictos, pero tanto una como otra pueden llevar a veces a ciertos sesgos y distorsiones cognitivas. Podemos llegar a veces a minimizar nuestro optimismo una situación o a magnificarlas, ¿no? Ahí es donde podemos fallar. ¿Qué sería lo mejor para la salud mental? Atendiendo siempre a cada situación, ¿no? Ser objetivos, observadores, lo más realistas posibles. El equilibrio entre ambas sería para mí tener los pies en la tierra, ¿no? Lo que sí me encuentro en la mayoría de los casos de los que me vienen a consulta hoy día es personas con bastante idealismo, personas con ese extremo, ¿no? en idealizar y en mantener una expectativa tan alta como tienen que suceder las cosas, que lo que les mantiene en la mayoría de los casos es una constante frustración.
No vamos a solucionar los problemas ligados al cambio climático con gente diciendo esto no pasa absolutamente nada, siempre ha habido ciclos, y no lo vamos a solucionar con gente que diga esto es el apocalipsis. Ambos nos están desgarrando, porque a más pesimismo
ideologiza
esa postura, y por lo tanto más tendencia hay hacia lo contrario. Entonces necesitamos menos gente, necesitamos menos futurólogos, Juan Carlos, y más presentólogos, ¿sabes? Más gente diciendo qué vamos a hacer hoy. Y gente con ganas de hacer cosas, en vez de estar constantemente haciendo pronósticos. Creo que hay demasiada gente pronosticando y poca gente solucionando. O sea, debería haber mucha más gente innovando a favor del cambio climático y mucha menos gente asustándonos o diciendo que no pasa nada con el cambio climático.
Mira, yo ahí tengo mi duda sobre lo que estás diciendo. Es decir, ¿por qué? Porque yo sí creo que hay mucha gente que está actuando a día de hoy y poniéndose de frente, y vamos a con este caso en concreto, pero por utilizarlo como ejemplo, el del cambio climático, y gente que está anticipándose a lo que puede pasar si no tomamos decisiones, si no actuamos. ¿Qué ocurre? Y ahí sí te compro el argumento. Lo que sí veo es que de una parte hay una parte, si se quiere, que participa de este debate público desde esa mirada crítica en la que entiende que hay que actuar en el presente anticipándose al futuro, y hay otra mayoritaria que utiliza este y otros argumentos y debates para su tradicional baile polarizador, que utiliza cualquier asunto de importancia trascendente para esta discusión entre dos bandos que no se quieren reconciliar porque no les da la gana y porque prefieren este mundo de opuestos. Bien, ¿Tú ahí eso cómo lo ves? ¿Crees que puede estar pasando eso? Que de una parte está el debate real y crítico sobre determinados problemas. Oye, hemos dicho cambio climático, vamos a poner otro ejemplo. Las innovaciones tecnológicas que están cambiando realmente el paradigma de tantos sectores. Y luego, por otra parte, los que les encanta ir o bien de distópicos o de negadores de todo.
¿Tú eso cómo lo ves? Terminator, viene Terminator.
Claro, ¿tú eso cómo lo ves? Es decir, ¿está pasando?
Cuanto más, volvemos a lo mismo, cuanto más positivos extremos haya, la IA va a ser una revolución magnífica, no hay ningún problema, sigan circulando, no hay nada que hacer. Y pesimistas extremos, viene Terminator, van a acabar con todos los trabajos, va a haber destrucción y vamos a ser parte de una máquina, pues menos gente trabajando en decir, ¿cómo aprovechamos esto? Es decir, este es el problema. El problema de los optimistas y los pesimistas es el mismo problema de los extremos políticos. Se necesitan. Uno se necesita.
Se retroalimentan.
Sí, retroalimentan, claro. Porque cuando uno es optimista y escucha mensajes pesimistas, se va extremando ese optimismo para separarse de ese pesimismo que le hace daño. Yo lo que digo es que cuanta más gente piense que no hay solución para el cambio climático y viene el apocalipsis, menos vamos a hacer. Y cuanto más gente piense que la IA viene, nos va a arrasar y nadie va a trabajar, pues a ver cómo pones tú un chaval, Juan Carlos, de 16 años a estudiar, si piensa que una IA va a ocupar su sitio y va a recibir una paga de 500 euros porque no va a haber trabajo para él. Yo creo que todos esos mensajes son profundamente negativos. Y tenemos que recuperar sobre todo la alegría de luchar, ¿vale? O sea, oportunidades, desafíos, aventura, todo eso es interesante.
Las ganas de vivir.
Sí, y además eso siempre ha sido joven. Es decir, la base de la juventud ha sido un poco de optimismo inconsciente, ¿no? Pero muy poco pesimismo. Es decir, el pesimismo es una cosa que es contra natura en la gente joven, pienso yo. Dentro de esa, uno puede ser más pesimista a lo mejor con cierta edad, pero es muy raro, y ese es mi mensaje, y creo que tiene que ver con mucho de la ansiedad joven que hay, ¿vale? Es muy raro que haya tantos jóvenes pesimistas. Y eso ahí sí veo la balanza inclinada a nuestro combate contra el pesimismo en lugar de contra el optimismo. Porque creo que hay demasiados jóvenes pesimistas. Y esto es una señal que nos debe de hacer pensar, oye, ¿cómo es posible que esa edad, que es de suyo inconsciente, ¿no?, donde no ve los peligros, se haya convertido en una edad donde ves todos los peligros? ¿Vale? ¿Y cómo es posible que esa gente que tendría que tener ganas de luchar, de cambiar, de combatir? Bueno, piensa solamente en el estilo de la música, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eso también tendríamos que dedicarle un programa, ¿no? Oye, ¿cómo es la música de los 70, de los 80, de los 60 incluso? No digamos, ¿no? Combativa, ¿no? Vamos a cambiar esto, vamos a darle la vuelta. O sea, venimos aquí a romper y a rehacer. Bueno, es un mensaje optimista, ¿no? Un mundo distinto es posible, ¿no?
Es un mundo nuevo.
Un mundo nuevo. Era todo era en ese sentido. Sin embargo, ahora la mayoría de la música jovencita es profundamente prosistema.
Sí, yo creo que incluso irritantemente hedonista, en el peor sentido de la palabra.
Sí, fíjate, ¿cuáles son los...?
Que a mí me encanta el hedonismo,
sí,
tampoco soy nada...
Estamos todos para disfrutar, pero ¿tú te puedes imaginar que en los años 70 un Mick Jagger o lo que sea llevaría una camisa de Prada y un colgante de oro? Esos son los héroes de la música.
Bueno, las distintas formas de rebeldía y los distintos modelos de colegios que se identifican. Oye, quiero ir con otro tema, que es muy importante también, porque te lo voy a ligar a lo que acabas de decir. Creo que tanto los jóvenes como los más mayores, todos también somos víctimas de un bombardeo mediático que nos crea un estado de ansiedad permanente. Y voy a poner el ejemplo clásico, ¿no? Oye, yo hace tanto tiempo hablando con una pareja de amigos, gente, digamos, que de clase media, que está en el mundo, ¿no? Y nos decían a mí, mejor a mí, ya no vemos telediarios. No, yo prefiero no me acerco a las noticias. No. Claro, yo primero que a mí me vuela la cabeza cuando alguien me dice que no se informa porque vivo en ese negocio de la información. No, y además me pasa una cosa que creo que vivo como mucha gente que circula por los lares por los que me muevo en una hipertrofia informativa. A veces digo también a compañeros y a gente un poco de este negocio y gente que no está de negocio, oye, cuidado, que los ciudadanos no están leyendo todos los días 5 o 6 periódicos, leen 20, 25, 30 artículos, le dedican 3, 4 horas diarias a ver qué está pasando y lo hacen en Twitter. Algunos lo hay, pero la mayoría de la gente pues se dedica a esto, le dedica un rato y vive su vida, ¿no? Pero desde esa perspectiva sí que, joder, a mí me llama la atención, me vuela la cabeza, como se dice en estos casos, que hay gente que no se quiere informar. ¿Qué ocurre? Que claro, luego te pones a pensar, y eso yo lo he escrito y tú lo sabes, y uno de los temas, es un tema recurrente cuando hablo también en medios de uno de los problemas que tenemos, pero ustedes que usted a veces aportamos una visión catastrófica. Es verdad que en el periodismo la noticia es que un hombre muerda a un perro, no que un perro muerda a un hombre. Pero cuando uno ve un telediario, yo digo en broma que tienes que tener muy bien tu corazón, no tener problemas cardíacos para que no te entre algo, porque empiezas a las 9 de la noche con alguna trifulca política, luego le dedicas 15 minutos a unos sucesos abracadabrantes que a mí por lo menos me dejan acongojado, y luego un par de apocalipsis climática, algún tipo de devastación en algún país, y luego ya los deportes también, al final algún conflicto enquistado, y luego alguna, y dices tú, Dios mío, necesito el hormiguero, ¿no?
Sí. Bueno, yo creo que el signo definitivo...
Hemos venido a divertirnos.
Sí, señor. El signo definitivo, continuar con Antena 3, un medio como tú cualquiera, pero por uno que tiene
Por decir uno mainstream, sí, que diría los finos.
Sí, exactamente, pues coger ese... Yo creo que el signo definitivo fue cuando deportes empezó a ser sucesos. Y si te has fijado...
No, bueno, eso tiene mucho que ver con los derechos, que eso tampoco hace falta explicarlo a los oyentes que no tienen. Pero bueno, es verdad que al final terminen, miren ustedes cómo el gato se tiró de la Napurna.
Sí, yo sé que tienen que ver con que ellos no pueden emitir los goles, etc. Vale, pero pues, si no vas a emitir los goles, por favor, que los deportes no sean sucesos, que no sea alpinista se cae...
Miren cómo este tiburón se comió al surfista.
Claro, eso no son deportes, joder. Cuéntame algo de deporte, ¿vale? Oye, qué bonito cuando te decían los resultados. Yo sé que eso a lo mejor no tenía, pero yo prefiero que me digan los resultados, ¿no? Entonces, la clave es que siempre que podemos elegir lo que creemos que nos va a dar... rédito, elegimos lo negativo.
Fragmento de la película argentina Un novio para mi mujer de 2008, dirigida por Juan Taratuto con guión de Pablo Solar.
¿De qué signo sos, Tala?
De Sagitario, ¿por?
¡Que no te puedo! Mi ex era de Sagitario, en realidad es, no se murió. Y tengo dos muy, muy amigas, Gachi y Pachi, las dos de Sagitario, Tana. No lo puedo creer, no lo puedo creer, no lo puedo creer.
No te lo puedo creer, qué increíble. Sos vos, tu ex y tus dos amigas Gachi y Pachi son todos de Sagitario.
Claro. Sí.
Que es increíble, por eso puedes creer. ¿Escuchaste, amor, lo que está contando? Ella, Gachi y Pachi. Y Laura y todos, el exnovio, Lorena, todos de Sagitario. Es impresionante, porque es mucha coincidencia. Parece una boludez, pero es una coincidencia total. Y acá seguro que también debe haber gente... ¡Ey! ¡Che!
Disculpen, chicos. Bajen la música. Bajen la música. ¿Hay alguno de Sagitario acá? Pará un poco, amor. No pasa nada. Estoy preguntando. No pasa nada. ¿Cuál es el problema? ¿Vos sos de Sagitario? Ya, increíble, ya está pasando. ¿Vos también? Esa mano es bien arriba, entonces. ¿Sos Sagitario? ¿Alguno más de Sagitario? ¿No? ¿Solamente dos? Bueno, es un montón igual. Mira, dos más acá de Sagitario también que hay. O sea que ya son Gachi, Pachi, ella, el novio, el exnovio, yo. Y estos dos pelotudos, todos de Sagitario. Está lleno de Sagitario. Muy impresionante, de verdad, muy grosso. Sí. ¿Querés que te diga también qué día nací yo? Porque por ahí también coincidimos con tu novio y te digo que nos caemos de orto. Todos, toda la fiesta, los caemos de orto, Tana, con un bambo recopado.
Tana, agarra la campera.
No sabes qué onda podemos pegar.
Vale, agarra la campera que nos vamos.
Entonces, que haya gente que se tenga que proteger de la televisión para no, digamos, enfermar de pesimismo, yo creo que es muy significativo.
Sí, sí, sí.
Eso no había ocurrido. Entonces, hay demasiada gente trabajando el producto pesimismo.
Te voy a poner, sí, sí, totalmente. Es más, si yo tuviera que recetar a alguien que tiene una dieta cognitiva preñada de tremendismo, sería: ay, no te preocupes, esto es fácil, no ves telediarios y quítate de Twitter.
Sí, son dos medidas de salud mental inmediata para si no quieres caer en la amargura absoluta. Pero vamos a analizar otro tema, las películas, ¿no? Siempre ha habido algunas películas distópicas. A mí el género distópico me encanta, ¿no?
Sí, a mí igual, ¿eh?
Me parece muchísimo. O sea, pero y no he sido nunca pesimista, pero me gusta por lo que significa.
Sí,
y
sí,
me
sí,
parece
a mí igual, ¿eh?
En novela también me encanta. Pero ahora es que cuando pones Netflix, digo, el que tenga no tenga más remedio, la mitad de las películas son así, ¿sabes? Son distópicas. Yo creo que también tengo una teoría sobre eso, que es cuando tú haces una película distópica donde todo el mundo ha muerto, te ahorras mucho en actores, ¿vale? Porque tienes uno o dos.
Además, fíjate qué casualidad, que toda esta película distópica se desarrollan las escenas en un bosque. Y digo, claro, se han ido al bosque de al lado.
Efectivamente.
Se han ido a un parque y se ponen a rodar, ponen a cuatro tipos como si se hubieran muerto.
Exacto.
Y ya está. Y ahora son tres temporadas con ocho tíos, ¿no? Sí.
Claro, algún crítico dice... Es muy interesante cómo esta película crea un ambiente de asfixia porque se hace en una sola habitación. Y el productor estará encantado porque lo que se ahorra en localizaciones. Quiero decir, estamos siendo cansinos. ¿Vale? O sea, hay un pesimismo cansino. Y yo creo que puede venir, puede pasar un poco lo que pasó en los años 20.
Yo lo digo mucho, lo de cansinos, tú lo sabes también. Sí. Eso es decir, sí, yo estoy también. Yo combato a los cansinos. Sí. A mí me parecen insoportables.
Son una plaga.
Son una plaga.
Y suele ser.
Pero muy, muy resistente, ¿eh? Sí. Es una plaga muy resistente y que, digamos que trasciende en el tiempo, ¿no? Hay cansinos en todos los siglos. Y ahora es verdad que estamos en la edad de oro.
A lo mejor necesitamos contraatacar como
la edad de oro del cansinismo ilustrado.
Sí, y cansinismo pesimista. Es decir, quizás deberíamos contraatacar como cuando en un río entra un cangrejo de una nueva especie y se las carga todo. Ahora hay muchos.
La especie invasora.
Exactamente, hay una especie invasora que es cansinismo pesimista. Quizás deberíamos combatir con cansinos positivos.
Fragmento de la película de 2001 Amélie de Jean-Pierre Jeunet.
Yo le ayudaré. Bajamos y allá vamos. Ahora nos cruzamos con la viuda del tambor de la banda municipal. Lleva la guerrera de su difunto marido. Atento, alejad. ¡Oh, el rótulo de la tienda de carne de caballo ha perdido una oreja! Esa risa es del marido de la florista. Se le arrugan las sienes de pura malicia. ¡Oh, en el escaparate de la pastelería hay piruletas! ¿Percibe ese olor? Es Pepón, que ofrece una degustación de melón a sus clientes.
¡Prueben este riquísimo melón!
¡Oh, la señora Marion tiene helado de turrón! Ahora pasamos por delante de la tocinería. El jamón con hueso está a 70 y a 45 la paleta cocida. Llegamos a los quesos. A 12,90 el picadón de Ardés y a 23,50 el cabicú de Poitou. En la carnicería hay un bebé que mira a un perro que mira a los pollos asados. Bien, ya hemos llegado delante del kiosco que hay a la entrada del metro. Yo le dejo aquí. Adiós.
Una película es optimista cuando la mirada del autor, es decir, el punto de vista, lo es.
Eva Valtés, experta en contenidos y marketing digital.
Es un atributo que se respira durante todo el film, no solo en la historia o planteamiento, sino también a través de un personaje e inclusive en la puesta en escena. En este sentido, películas como Amélie, La vida es bella o Cadena perpetua representan una visión esperanzada del futuro. Por otra parte, el cine es conflicto, porque para contar una historia tiene que haber puntos dramáticos que la hagan avanzar y enganchen al espectador, y que además permitan la evolución de los personajes. En este sentido, ¿cómo algo que necesita del conflicto puede ser optimista? Pues los directores que hacen películas optimistas lo son. Steven Spielberg, por ejemplo, combina como nadie la luz y la oscuridad en sus películas, pero la visión, a pesar de la tragedia, siempre es positiva y basada en la creencia de que algo mejor está por venir. Adicionalmente, el cine traslada los valores morales y culturales a la sociedad, y en tanto que lo hace, es hijo de su tiempo. Por eso, cuando hablamos de optimismo y cine, las películas más optimistas coinciden con las mejores épocas de la sociedad. Y ese es el caso del cine de los 80, en el que los estudios se encontraban frente a una sociedad abundante y deseosa de positividad. Fueron el mayor periodo de afluencia al cine, con la multiplicación del fenómeno blockbuster, mayor número de películas familiares, explotación de las grandes franquicias y explosión, en paralelo, del contenido para televisión. ¿Para enganchar al espectador se contaban historias fundamentalmente optimistas? Sí. Y también algo ingenuas, desde una visión actual. De esa época son, por ejemplo, la trilogía de Regreso al Futuro o el desarrollo de sagas como La Guerra de las Galaxias e Indiana Jones. ¿Y qué tienen en común este tipo de películas? Pues una visión optimista de la realidad en la que el bien siempre triunfa al final. Y si no triunfa, es que no es el final. Unos héroes bien definidos con valores que respaldan sus acciones y un viaje en busca de la felicidad, la verdad y la libertad.
Fragmento de la película de Robert Zemeckis, Regreso al Futuro, de 1985.
¡Marty! Tienes que regresar conmigo.
¿A dónde?
Regresar al futuro.
Un momento, ¿qué estás haciendo, Doc?
Necesito combustible. ¡Vamos, deprisa! ¡Sube al coche!
No, de eso nada. Acabo de llegar. Jennifer y yo nos vamos a dar una vuelta con el todoterreno.
Bueno, que nos acompañe. También le concierne a ella.
Quizás deberíamos buscar a cansinos optimistas, organizarlos y lanzarlos para que peleen entre ellos, y vale, y los demás podamos vivir. Porque lo que no cabe duda es que cuando tú miras al futuro y solo ves destrucción, ahí, y eso es un problema ético muy grave, lo que te pide el cuerpo, ¿qué es? Dos cosas muy convenientes para cierta gente: consumir y olvidarte del prójimo. Estas son las dos grandes subproductos del pesimismo absoluto, que es: yo paso de todo el mundo porque esto se va a la mierda, y sobre todo voy a intentar disfrutar y voy a intentar comprarme cosas.
Ahí hay una mezcla de hedonismo del presente, pero también una suerte de somatización, por utilizar un término más ligado, no en general a la somatización, de como cuando uno somatiza una enfermedad, sino al soma de la novela. De Huxley. Es decir, ¿por qué? Porque ahí lo que uno termina buscando es: voy a buscar mi propio mundo feliz y escapo de la realidad. Y ahí entro en otra derivada, que tampoco quiero llegar al punto de hablar ya de una manera estupefaciente, pero sí del escapismo, de escapar de la realidad.
Bueno, no has dicho ninguna tontería. El consumo de drogas está en máximo...
No quiero entrar ahí. Es verdad que lo estaba deslizando y iba por ahí, pero que no quiero llegar a ese punto porque tampoco nos vamos a volver locos, pero sí es verdad que hay una suerte de escapismo, pero que ese escapismo, claro, es que hay razones de peso en muchas ocasiones para escapar. A mí no me gusta, ¿eh? Yo creo que hay que vivir en la realidad, prefiero vivir en la realidad, discutirla, debatirla, tratarla, pero entiendo a quien quiere escapar de esa realidad porque no ya solo que no le guste, sino que le desagrada vivir en este estado de ansiedad permanente.
Pero déjame que juegue un poquito con eso que acabas de sacar. Yo he viajado en los últimos tiempos por razones de trabajo y personales. Yo creo que esto que voy a decir les va a pasar a muchos oyentes. Nunca antes me había pasado tanto al viajar oler tanto a hierba por la calle.
He subido.
Lo digo sin broma, ¿eh?
No, lo sé. Es decir, todo el mundo está diciendo... Bueno, oye, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Tengo un amigo hace poco que me decía: oye, Nueva York huele a porro.
Es así, pero
no. Y hay otras ciudades europeas que le pasa lo mismo.
Sí, pero no es. Es que decir. Y esto no ha pasado por un cambio legislativo. No ha pasado por un cambio de relajación de los cuerpos policiales. Ha pasado porque hay cada vez más gente que se quiere colocar. Así de claro, Juan Carlos. Es decir, como esto lo hacemos insoportable y lo hacemos tan pesimista, hay gente que dice: yo me bajo. ¿Vale? Me bajo, me borro.
¿No es una moda?
Yo creo que es más que una moda. Yo creo que es un signo de los tiempos. Quiero decir, vuelvo al mismo ejemplo.
Pues siempre hemos querido escapar, ¿eh?
Siempre. A ver, la droga... Yo escribí un ensayo sobre eso, como sabes, y la droga siempre ha estado con nosotros y no vamos a hacer un programa sobre las drogas. Pero quiero decir, como signo, que cada vez haya más gente... Cuando hay muchísima gente que se quiere colocar, eso quiere decir que hay mucha gente que le interesa menos el futuro. Hay gente que cree que...
Bueno, lo que sé es que quiere escapar del presente.
Efectivamente, pero tú... No, pero no escapar del presente. Escapar en el presente.
Sí, una especie de... Yo creo que quiere vivir en un presente placebo.
Exactamente, en un presente continuo. Que es... Que a ver, que este es el gran truco del marketing. O sea, yo necesito mucha gente en el presente continuo, porque esa es la gente que me compra hoy. Si yo tengo a gente pensando en, por ejemplo, voy a hacer una asociación de vecinos, es lo que hablamos siempre, ¿no? Gente pensando en crear comunidad, piensa gente teniendo niños, ¿no? Todas esas son cosas de largo plazo, que te tienen más cansado, te hacen un consumidor menos inmediato. Entonces, todo eso hace, y no es un, y siempre lo decimos en Algo Humano, no es un conciliábulo mundial, no es gente acariciando gatos negros, es sencillamente que conviene. Que conviene que haya mucha gente a la que el futuro no le interese. Porque yo no vendo en el futuro. Y es parte de este mundo tan exagerado que tenemos y nosotros que vivimos las empresas, ¿no? ¿Qué pasa en las empresas? Todo el mundo está en lo que va a pasar el mes siguiente, los 3 meses y un año. Y no me hables de más adelante.
Bueno, puede hablarte de más adelante, pero hay que reconocer que luego, y es normal y es comprensible, y lo más humano del mundo. Sí, eso está muy bien. Pero es que yo luego el día 27 las nóminas tienen que llegar.
Pero nos hace falta un equilibrio. ¿Qué es una persona sana para mí, Juan Carlos? Una persona sana para mí es una persona que mira al pasado sin ira y es capaz de extraer cosas.
Eso vale para una sociedad.
Exactamente. Voy a decir primero persona y nos lo vayamos más a sociedad. Segundo, una persona que vive en el presente y goza el presente y sabe y soluciona las cosas del presente. Y una persona que tiene fe en el futuro. Yo creo que una persona que no tiene esperanza en el futuro ya va tocado de un ala muy potente, ¿vale? Porque si tú crees que todo se va a la mierda, vuelvo a decir lo mismo, empiezas a tomar peores decisiones, tu vida anímicamente, sentimentalmente está peor. Es decir, todo empeora. ¿Vale? Con lo cual, si una sociedad no tiene un equilibrio entre un futuro lleno de amenazas y oportunidades, no solo amenazas, un pasado lleno de cosas oscuras y superadas y cosas valiosas que no debemos de perder, pues seguramente te encapsulas en un presente absoluto en el que al final pierdes perspectiva.
Sobre eso, David, te voy a contar cosas que creo que se pueden hacer para mejorar la situación personal de cada uno.
Sí.
Están todas ligadas con lo mismo, la dieta cognitiva.
Sí, señor.
Yo creo que hay que mejorar esa dieta, que queda muy fino, por entendernos. ¿Te angustian tantos telediarios? Pues no leas tanto telediario, lee algún periódico, lee artículos de fondo. Oye, me preocupa qué va a pasar con el clima, con las pensiones o con la educación. Pues te puedo asegurar que en el día a día puedes leer muchos artículos muy interesantes, amenos y entretenidos sobre todas esas y otras cuestiones. Creo que este pesimismo nos vuelve locos. Bueno, pues intenta no aparecer en determinado espacio y fomentar otras actitudes. Deja de participar en algunos aquelarres de redes sociales y participa también de la comunidad. Crea comunidad, crea una comunidad más justa. Intenta ser en tu día a día más equilibrado. Intenta no interpretar la realidad desde tu visión más vehemente y testosterónica. Intenta, por resumir, respirar y contar hasta 10 antes de hacer cualquier tipo de pronunciamiento público y júntate con personas que te aporten y que no destruyan tu sentido de la realidad.
Vale, pues yo voy a intentar dar algún consejo también para los enfermos de optimismo, que son menos, ya según le hemos dicho, pero puede haber, porque hay gente que es verdad que va por el mundo diciendo todo ocurre por una buena razón, el universo conspira a mi favor, si algo ocurre, si una cosa mala te ocurre, te ocurrirán 10 buenas, porque también, no hemos hablado de ello, hay una psicología positiva que se ha pasado de frenada cuatro
pueblos. Bueno, pero eso sí que es una industria que también da mucho dinero.
Realmente, son dos industrias opuestas.
Pero ahora, Kevin, está todo, ¿no?
Sí,
todo. Os voy a contar una historia terrible, claro. Pero veréis que tiene un gran final.
Sí, ¿no? Y gente que le ha pasado cosas tremebundas pensando, pues eso.
Yo cada vez que veo, perdona, disculpa eso, pero siempre pienso, digo, esto me recuerda a Bugs Bunny. O a Speedy González. Mic, mic, ya llegó el correcamino y empieza, hola, qué alegría.
Sí, bueno, fíjate que el correcamino...
Es como a mí el me síndrome mucho, de la bruja avería.
A mí me caía muy... Fíjate, este es un buen ejemplo, el correcamino es el coyote, ¿no? El coyote era profundamente optimista.
Pues siempre pensaba que iba a coger al correcamino.
¿Sí o no? Y el correcamino...
Era perseverante, ¿eh?
Sí, pero es que el optimismo es perseverante. Hay una cosa que digo y creo que tiene que ver con esto, que es la esperanza, ¿no? A mí me interesa mucho la esperanza. Y creo que hablamos muy poco de esperanza.
Lo compramos para mamá.
¿Cuánto vale?
15 liras.
15 liras, pero me parece que es falso, es como tu tanque. Vamos, vamos, venga, vámonos.
Fragmento de la película La vida es bella, de Roberto Benigni.
Prohibida la entrada a los judíos y a los perros.
Vámonos, Josué, vámonos.
¿Por qué los judíos y los perros no pueden entrar, papá?
A ellos los judíos y los perros no les gustan, porque cada uno hace lo que quiere, Josué. Ahí hay otra tienda, una ferretería, y ahí, por ejemplo, no dejan entrar a los españoles ni a los caballos. Y allí hay una farmacia, ¿no? Pues ayer estaba con un amigo, un chino que tiene un canguro. Les dije, ¿se puede entrar? Dicen, no, aquí a los chinos y a los canguros no los queremos. Les cae mal, ¿qué quieres que te diga?
Pero nosotros dejamos entrar a todo el mundo en la librería.
No, mañana mismo también pondremos un cartel. A ver, dime algo que te caiga mal.
Las arañas, ¿y a ti?
A mí, los visigodos. A partir de mañana vamos a poner prohibida la entrada a las arañas y a los visigodos. Me tienen frito los visigodos. Se acabó.
La esperanza es un optimismo militante y que sospecha. ¿Vale? O sea, es un optimismo ilustrado para mí. O sea, tener esperanza para mí es mucho mejor que ser optimista, porque el que está esperanzado no solamente sabe que puede ir bien las cosas, sino que sabe que tiene que hacer algo para ello. ¿Vale? Y esa es la gran diferencia. Entonces, el correcamino era idiota, ¿vale? Básicamente. Y el coyote era profundamente optimista y esperanzador. El coyote nunca perdió la esperanza. Y por eso a mí me genera, cuando hablamos de cosas de innovación, y el innovador era el coyote, que siempre además estaba maquinando y sacando, comprando cosas de la marca Acme para intentar. Es decir, tenemos que ser más el coyote. El coyote siempre sonreía. ¿Tú, no sé si te acuerdas?
Sí, sí. Una sonrisa pérfida.
Pérfida, pero era sonrisa. Era, voy a sacar esto para adelante. Y eso es lo que me interesa. Vale. Si una persona está, por el contrario, enfermo de optimismo absurdo, Paulo Coelliza, yo lo que le recomendaría es sospecha. Habla con gente crítica. Rómpete la cabeza. Es divertido romperse la cabeza cuando aprendes, ¿no? Y pensar es profundamente positivo, ni optimista ni pesimista. Y es profundamente esperanzador. Intentar ser cada día más listo, intentar ser cada día más sensible, intentar ser cada día... Esos son proyectos bonitos, donde tú además no puedes perder. Fíjate que esa guerra no la puedes perder. Si tú cada día intentas ser más listo, más sensible, mejor persona, etcétera, nadie puede atacarte contra eso. En eso eres invulnerable. Es decir, te pueden decepcionar, la gente te puede engañar, pero si tú mantienes tu principio y tu fe en lo que tú estás haciendo mismo, inquebrantable, nadie puede contigo. Con lo cual, eres invencible hasta cierto punto. A todos nos puede vencer un grandísimo drama y todos podemos caer, por supuesto, por algo así. Pero digamos que está en tu mano. Es decir, el consejo mío sería: no dejes en manos de ningún telediario, de ningún político, de ningún intelectual o pseudointelectual, etcétera, qué va a ser el futuro. Constrúyelo, ¿vale? Y enamórate de esa oportunidad que te ha dado, que estás aquí hoy y puedes hacer cosas, ¿no? Y si no tienes niños, tendrás amigos, niños de amigos. El futuro no puede ser un proyecto para ti cancelado.
¿Te parece que igual hay que militar, si no tanto en el optimismo, si en la esperanza y sobre todo en la alegría?
Sin duda. En la alegría, que no es la sonrisa tonta de... La alegría es un trabajo. La alegría es un proyecto, ¿no? O sea, yo tengo un proyecto de alegría. ¿Significa que yo tengo que estar todo el día sonriendo?
No es ser happy flower.
En absoluto. Pero significa que yo tengo, fíjate, un deber de esperanza. O sea, yo creo que todas las personas tenemos un deber de esperanza. Salvo el que haya sufrido, porque no se le puede pedir a nadie al que haya sufrido un drama hiper exagerado. Pero vamos a decir que el 95% de las personas, por decir algo, tenemos un deber de esperanza. Porque cuando tú pierdes la esperanza, ¿qué estás haciendo con tus hijos, con tus amigos, con tus alumnos, con tus clientes? Es decir, es algo que tú sencillamente...
¿Qué estás haciendo con tu vida?
Claro, pero, o sea, estás faltando a algo que tú tienes que hacer, ¿vale? Y por lo tanto, dejarse llevar por un pesimismo exacerbado no es ser un mal ciudadano, en el fondo, es ser una mala pareja, un mal padre, etcétera. Porque, como por ejemplo tú y yo que enseñamos, ¿cómo miras a un chaval hoy de 20 años y le dices el futuro es una mierda? Eso es una falta de respeto hacia la gente a la que tú estás sirviendo.
Oye, y una cosa ahí, y estamos terminando, pero no quería que se quedara fuera, ¿no?
Yo creo que esa triada es fantástica, ¿no? Alegría, esperanza y sentido del humor. Si tienes esas tres cosas, no necesitas plantearte nada sobre el futuro, porque uno, la alegría te obliga a tener un proyecto; dos, la esperanza te obliga a creer de alguna manera en lo que vendrá; y tres, el sentido del humor te va a vacunar contra los sinsabores de la vida. Y también cuando te vaya bien, ojo, que hay que reírse sobre todo de uno cuando tiene éxito, ¿vale? Reírse de uno cuando le va mal, pues incluso puede ser incluso más fácil, ¿no? Como decía, y sobre todo reírse siempre de uno mismo. Me gusta mucho una cosa que decía Mel Brooks, que decía...
Maravilloso.
Fantástico.
Los mejores decía, cómicos.
Mira, si tú te caes, o sea, si yo me corto una uña... A eso lo llamamos drama. Si tú te caes por una alcantarilla y te matas, a eso lo llamamos comedia. Bueno, pues eso es al revés. Tenemos que volver a pensar que... y creo que al humor le hace falta eso hoy, ¿eh? Hay demasiado humor riéndose de los demás. Tenemos que volver al humor verdadero y el más inteligente, el de Groucho,
uno mismo,
el
Woody de Allen.
Exactamente, que es reírse de uno mismo.
Sí.
Y cuando uno se ríe de uno
mismo... De tu circunstancia y de tu comunidad.
Efectivamente, puede incluso decir, mira, no me pregunto cómo será el futuro o cómo será el presente. Yo voy a estar aquí trabajando, luchando y riéndome. Y yo creo que son tres proyectos.
Oye, pues muy buen epílogo para este episodio, porque además tengo aquí delante el guión y aquí
sí,
pone que ya está...
Lo has impreso en A3.
He clavado el guión. Y tú también, ¿eh? Y creo que eso es importante porque tenemos que seguir encorsetando como estamos haciendo cada conversación que tenemos. Sí. David, seguimos. Oye, por cierto, fíjate, ¿eh? Yo creo que tiene su episodio propio. El sentido de humor, la alegría y la esperanza.
Lo merecen uno cada uno.
Si quieres saber más y si quieres reflexionar, te recomendamos el libro de Steven Pinker, Racionalidad, en el que el pensador aporta contundentes herramientas para combatir las pseudociencias, las fake news y acabar con los engaños de terraplanistas y negacionistas, editado por Paidós y traducido por Pablo Hermida Lazcano. El libro de Eduardo Punset, Viaje al optimismo, editado por Bucket, y en el que el autor plantea que los constantes avances científicos y que debemos asumir que la gestión de las emociones es una prioridad inexcusable. Música de Max Anson, Miles Ávida y Ampus Naeselius. Producción ejecutiva, Óscar Gómez. Puedes comunicarte con nosotros a través de algohumanos@cortipodcast.com.